Seguimos con Carlos Maggi, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Matilde Rodríguez Larreta. Seguimos en Tertulia de los Viernes. Y seguimos con un tema que Juan, Carlos proponen para estos minutos, aprovechando que estamos donde estamos. ¿Cuál es tu inquietud, Juan? A ver, presentémosla.
Bueno, yo creo que la enseñanza industrial es algo muy importante. Es decir, que originalmente nació como una especie de correccional, ¿no? Es decir, acá lo hemos comentado, si te portás mal vas a los talleres de Don Bosco, o si no vas a la UTU, pero en realidad la enseñanza industrial es algo muy importante que conozco directamente. Es decir, yo a lo largo de mi vida he aprendido a manejar las máquinas y herramientas. Por ejemplo, sé manejar un torno mecánico razonablemente bien, he manejado fresadoras.
Aclaremos, Juan es un ingeniero
industrial.
Es un ingeniero industrial, pero también se ha preocupado por, colocarse del otro lado del mostrador.
Del otro lado, sí. También he trabajado con las herramientas de carpintería, sé armarse, encolarse, armar cosas, sé tornear madera. Y por supuesto, también he trabajado en informática, que es realmente mi profesión.
Y sabes cocinar también.
Eso es una afición.
Lo que es menta es que tiene una gran mano para cambiar lamparillas.
Entonces,
yo lo que quiero recordar es que no solo es importante, sino que es muy importante la formación permanente en el parto tecnológico. Y quiero contar también mi experiencia, y lo quiero contar desde mi lado. Es decir, yo me he dedicado toda mi vida a las computadoras. Pero fíjense lo que pasó. Cuando yo nací, no había computadoras. No existían las computadoras en el mundo. Yo me enteré en la escuela de que existían los cerebros electrónicos. Cuando estaba en el liceo, ya se hablaba de la palabra computadoras. Por supuesto, entré a facultad, hice electrónica, y la facultad no tenía ninguna computadora, es decir, no tuve ningún curso de computación en mi vida. Pude hacer algún curso de programación mientras estaba ahí en la facultad, nada más. Al año siguiente de que yo me recibí, la universidad compró la primera computadora. Fíjense que posteriormente, después trabajando, trabajé con la primera computadora personal que se hizo, que fue la computadora Altair. Y luego, por supuesto, trabajé con las PC de IBM y sigo trabajando con computadoras, y ahora hay tablets y teléfonos inteligentes. Y eso pasa en la vida de una persona. Es decir, y todavía si vivo algunos años más, voy a seguir viendo cantidad de cosas nuevas. Es decir, que es absolutamente imposible no estar en formación permanente, y ese es el consejo principal que creo que hay que transmitir. Y esto pasa en todos lados. Por ejemplo, Rosario hablaba de la electrónica del automóvil. La electrónica del automóvil es una cosa nueva que tiene una decena de años, un poco más, pero va a seguir aumentando. Y lo que le pasó al automóvil, que lo invade la electrónica, le va a pasar a todas las demás ramas, ¿no? Las herramientas automáticas, las herramientas programables, las máquinas herramientas programables, en fin. De modo que si hay algo que hay que transmitir es que no solo es esencial la formación tecnológica, sino que además es esencial la educación permanente, porque la tecnología cambia permanentemente y a toda velocidad.
¿Los chicos que están allí en la platea lo tienen claro esto? ¿Son conscientes? Supongo que sí, pero enseguida en todo caso nos cuentan. Carlos, tú estabas escuchando con mucha atención a Juan.
Sí, yo pienso que un país, en última instancia, es un conjunto de habilidades. Entonces, el desarrollo de las habilidades necesarias para cambiar los presupuestos de un país tiene que ser permanente y tiene que ser renovado. Es decir, los talleres de Don Bosco han cumplido a lo largo de 120 años una función extraordinaria, porque han mantenido los principios artesanales, que son muy difíciles de mantener. Es decir, esa transmisión de lo que es un obrero que sabe manejar sus herramientas, ¿no?, y que cumple eso con eficiencia. Pero también en esta concreta función que se cumple aquí, tiene que integrarse la novedad, porque lo que decía Juan es absolutamente cierto. El fenómeno electrónico se invade todos los lugares. Es decir, no hay nada que no tenga una referencia a una cosa electrónica, a esta tecnología que es nueva y que hay que adaptarse. Ningún oficio puede prescindir de un toque electrónico que va a venir indefectiblemente, ¿no? Uh-huh. Así que esto es una larga tradición, lo que hay en este edificio que estamos, que está al borde de tener que cambiar, es decir, enriquecerse con nuevas formas, ¿no? Es decir, las herramientas han cambiado en 120 años absolutamente, ¿no? Se han refinado, se han mejorado, pero hay una herramienta nueva ahora, que es la herramienta numeral, es decir, las máquinas que responden a otros
estímulos. No, y es interesante que eso ya está incorporado, eso está incorporado acá en esos talleres que Rosario recorría más temprano, incluso sorprendiéndonos a nosotros. Yo por ejemplo no había visto esa maquinaria de estudio que tienen ahí, los simuladores que Rosario describía hace un rato. ¿Quién sigue, Mauricio?
Sí, hay que tener en cuenta, ¿no?, que permanentemente, por más que avance la técnica, hay una demanda de oficios permanente, digo, el mantenimiento de una casa. Yo quedé admirado en Suecia en las escuelas, porque niños y niñas que salen de las escuelas tienen cursos donde aprenden a manejar un martillo, a un clavo, cómo se maneja el destornillador, cómo se pega un botón, todas esas cosas. No estoy diciendo esto, pero venimos de una tradición que tiene que ver, además en las escuelas, en la escuela de Malvin, en la escuela 31 de Malvin, era proverbial que aprendían oficios y salían con conocimientos básicos. Digamos, no esto, pero lo otro, que venimos de una cultura donde los hijos heredaban los oficios de los padres. Acá en la calle Durán no había una herrería, venían las mulas del corralón, entonces el hijo del herrero sabía manejar la fragua. Mi hermano y yo éramos hijos de sastres, sabíamos enhebrar una aguja.
Con una característica en esas costumbres que hoy sería bastante polémica: el niño trabajando.
El niño trabajando, pero generalmente toda la corriente inmigratoria quería, como el título de la obra de Florencio Sánchez, tener mi hijo el doctor. Es decir, te hacían estudiar, ibas a estudiar, y querían que siguiera una carrera. Pero había cuestiones básicas que tenías que aprender.
No, pero donde voy es a que hoy es mucho más rígida la legislación, incluso a propósito de qué es lo que un niño o un adolescente puede hacer en cuanto a desempeñarse en un taller, por ejemplo, ¿no? Por más que esté aprendiendo.
Sí, seguro.
Fíjate todo el debate que hay hoy a propósito de lo que ocurre en el campo.
En el campo, te iba a mencionar eso. Precisamente en el campo, los muchachos ya saben cómo se ordeña, cómo se arrean las ovejas.
Creo que hay alguien allí, por lo menos uno de los chicos de la platea, que quiere agregar algo sobre esto que estamos discutiendo.
No, yo quería decir que, por ejemplo, antes de entrar acá al colegio, yo tenía algo de idea de informática. Yo estudio el bachillerato en informática acá, pero, por ejemplo, en redes, todos los cambios que ha tenido la informática, los distintos lenguajes en programación, y que cada año se cambian los programas de educación, y todo va innovando.
Sí, sí. Está bueno el aporte en cuanto a que informática es una cosa e implicó un cambio enorme, pero después vinieron otros, por ejemplo, el de las redes, ¿no?
Seguro, pero no es sinónimo, la informática no es sinónimo de todos los oficios. Cuando vino a instalarse acá Botnia y tuvieron que construir, los obreros metalúrgicos estaban retrasados en obras que había que realizar y tuvieron que traer personal de Finlandia, de Europa, de Turquía. Es decir, que cuando hablamos de los oficios, no estamos hablando de esta cosa tan moderna como es toda la actividad informática.
No, ya que mencionaste ese tipo de obras, un sector que fue clave en la construcción de esas plantas es el de los soldadores.
Exactamente.
No estábamos suficientemente nutridos de soldadores con la capacitación que se requería para ese tipo de estructuras. Acá se jugó un papel en ese sentido, ¿no? Permanentemente se está trabajando en... A ver, ¿cómo es eso?
Sí, tenemos la experiencia de un exalumno del año 2000, 2000 y algo, que se fue a certificar a Finlandia como soldador, y hoy en día es él con su empresa el que tiene el mantenimiento de la chimenea de UPM. El que está habilitado para hacer el mantenimiento de esa famosa chimenea que tanto problema nos genera.
Impresionante, ¿eh? Interesante. Matilde.
Yo estaba recordando de mi pasaje en la época que estuve en el Parlamento, a inicios del 90, justamente el tema que preocupaba era el reciclaje del personal a raíz de la incorporación de nuevas tecnologías. en todas las empresas. Y ahí se creó lo que en su momento fue la JUNAE, que hoy se llama INDERFOR o algo así, sí, que es un instituto de justamente de formación profesional. Se hizo especialmente para los trabajadores que estaban en desempleo y se les pasaba 6 meses por cursos de capacitación. Bueno, le preguntaba yo hoy aquí al director si justamente los talleres de Don Bosco no habían brindado ese servicio y me dijo que sí, que en algunas circunstancias habían estado como proveedores de esos cursos de recapacitación laboral que se instrumentó desde las políticas públicas, ¿verdad?
A ver, otro chico desde la platea.
Yo pienso que es como el hombre, evoluciona, pero ahora la tecnología le ha ganado al hombre. Evoluciona más rápido que nosotros. Cuando te querés acostumbrar a lo más reciente en tecnología, cuando te estás acostumbrando ya te ha ganado y tenés que volver a cambiar.
A mí me gusta mucho lo que acaba de decir este pibe, porque pienso que la evolución que tiene el país por delante es un cambio sustancial que tiene que ver con esto que estamos hablando. Es decir, Uruguay no puede seguir vendiendo materias primas. El Uruguay es un país que produce celulosa. Ah, produce celulosa y tiene las fábricas mejores del mundo de papel. Y no las podemos hacer porque no tenemos electricidad. Pero hay que prepararse para hacer otra etapa nueva, porque la fábrica de papel exige una modernización absoluta en todos los procedimientos. Lo que pasa con los soldadores de Bonia va a pasar en 40 aspectos en una fábrica de papel. Hay, por otro lado, el descubrimiento que tenemos un subsuelo lleno de hierro. Parecería que el país entero está asentado arriba de hierro, ¿no? En todas partes que se busca, encuentra. Y eso va a tener que transformarse en un momento en hornos de acero, ¿no? Y todo eso hay que aprenderlo y hay que hacer una cosa nueva en cuanto al trabajo. Son procedimientos nuevos. Así que la etapa que tenemos es una etapa de aprendizaje enorme, porque se plantean problemas que hasta ahora no se plantearon. Un país industrial es una cosa completamente diferente a un país productor de materia prima.
Un matiz con respecto a lo que señala Carlos. Por supuesto que a todos nos interesa mucho que en el sector de la forestación y la madera demos un paso más y no produzcamos nada más que celulosa, terminemos produciendo también papel. Pero hay que tener en cuenta que en la producción de celulosa hay mucho valor agregado, aunque no parezca, no es una materia prima cualquiera. Hay mucho valor agregado y mucha inteligencia incorporada, y hay mucha demanda de nuevas profesiones, de nuevas ocupaciones. Por ejemplo, manejar un bosque, un monte, del cual sale la madera que después se procesa para hacer celulosa, no es una tontería, nada que ver, al revés. Requiere un proceso inteligente, con mucha organización. Requiere, por ejemplo, menciono un caso, requiere operadores de máquinas que son completamente nuevas, las cosechadoras de árboles, por ejemplo. A ese operador hay que formarlo. Ese es un buen ejemplo de capacitaciones que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, en Uruguay no existían.
Sí, yo quería referirme a otra cosa, a otro cambio revolucionario que ya está entrando en el país, que es lo que se llaman las impresoras 3D. ¿La impresora 3D qué es? Es una impresora común y corriente, por algún lado, que puede imprimir en un volumen. ¿Qué es lo que hace? Procede capa por capa y va depositando material, de modo que capa a capa va armando un sólido diseñado. Eso es lo que se llama impresora 3D.
Te adelanto que tengo una muela hecha delante de mí con copia de la que me sacaron. Y la máquina la hizo sin que el dentista interviniera.
Claro, claro. Bueno, entonces la impresora 3D va a revolucionar todos los campos de la producción, porque entonces es posible hacer no solo piezas complejas, muy complejas, a un precio totalmente distinto, sino que es posible fabricar de a una las piezas. Es posible fabricar una pieza especializada, una muela, por ejemplo, a partir de...
Claro, la muela de Maggi.
La muela esta, sí.
Pero no, lo digo en chiste, parece un chiste, pero no es un chiste.
Porque no es cualquiera.
Es decir, esa impresora va a producir la muela concreta que necesita la boca de Maggi en ese lugar.
Y el mismo color.
Exacto. Claro,
sí, sí. Entonces, quiere decir que esta nueva máquina, herramienta, va a cambiar todos los campos de la actividad. Es cierto que por ahora no se pueden hacer todas las cosas, es decir, hay, se pueden hacer en plástico, se pueden hacer en cerámica, se empiezan a hacer en metal, en fin, pero tarde o temprano se va a ver impresoras que impriman en cualquier material. Entonces quiere decir que eso va a cambiar totalmente la manera de trabajar en casi todos los oficios, ¿verdad?
Un último aporte ahí desde la platea antes de que hable Mauricio.
Que para las prótesis también se utiliza mucho eso de cómo se estudian los movimientos y todo para poder hacer la prótesis perfecta.
Por ejemplo, prótesis de rodilla. Por ejemplo, de cadera.
En el peletón se utiliza eso de las prótesis. Y lo de la impresión en algún momento, la impresión 3D va a ayudar a eso.
Sí. Ahí hay una asignatura para que los talleres Don Bosco incorporen, ¿no? Ya se pusieron a trabajar.
Eso que decís de la prótesis, lo que pasa es que Maggi no lo dijo, pero la muela de él ya viene con entrenamiento. Es decir, es una tecnología más avanzada, Guambia. Pero yo quiero decir una cosa, se me ocurría muchas cosas, entre otras cosas, eso que estamos... somos un país de fierro, ¿viste? No, quería recordar una cosa muy importante, que era lo que tocabas vos. Que Stora Enso se quiso instalar en el norte para hacer una fábrica de papel, de todo tipo de papel, que era un paso mucho más adelante.
Cartón, esa fábrica primera del mundo.
Exactamente, y que no pudo hacerlo porque la energía no le daba. Por eso el país está embarcado en esta manera por todos los rubros posibles, desde los molinos hasta las placas al sol, para tener una energía autosuficiente y no estar dependiendo como la gasificadora. Pero hay una cosa que yo quería decir que tiene que ver con lo que dijo el amigo acá. Que la técnica avanza más rápido que el hombre. No te pases al patio que hay pollitos chicos, decía Paco Espínola. Si Don Quijote, mejor dicho, si Miguel de Cervantes Saavedra hubiera dispuesto de una computadora de esas que alucinan a mi amigo Juan, si hubiera dispuesto de eso, no hubiera podido escribir el Quijote mejor de lo que está escrito. Y lo mismo Homero con su Ilíada. Entonces yo creo que el hombre es el que está creando todas esas cosas, la maquinaria no, eso de ciencia ficción, no sé qué canal ves, pero de pronto...
Pero estuvo buena la frase. A Maggi en especial enseguida lo dejó pensando y creo que a todos nos sirvió para manejar este tramo de la tertulia de esta mañana. Seguimos en la mañana del espectador.